De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo, en la sintonía de Onda Madrid, para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Irán vive horas, días, semanas ya de protestas en numerosas ciudades de todo el país, más de 200 muertos por la represión, protestas contra el régimen de los ayatolás por parte de numerosas mujeres tras la muerte de Mahsa Amini, detenida por la policía religiosa por llevar mal puesto el velo. Lo que comenzó como un movimiento poco político y más social para la defensa de los derechos de la mujer, se va convirtiendo en una protesta que pretende el final de un régimen que durante 43 años ha llevado a un país rico en petróleo y gas a una situación de pobreza y enorme precariedad para millones de sus ciudadanos. No solo es la represión de los derechos humanos, de la libertad, el terror impuesto por los islamistas radicales más obcecados en expandir por Oriente Medio sus intereses extremistas con una interpretación radical chií del Islam, que en proporcionar a su población unas condiciones de vida dignas con seguridad y tranquilidad. La carrera de armamentos y el programa nuclear han centrado durante años los mayores gastos para mantener el poder e intentar convertirse en una potencia en la región con apoyo a grupos terroristas y con la intención de alcanzar el poder en Líbano con Hezbollah, en Palestina con Hamas, en Gaza, en Yemen con los hutíes o en Siria. Un régimen de represión contra la mujer y también contra los opositores que ha hecho retroceder increíblemente a un país que era moderno y desarrollado y que constituye ahora mismo una amenaza para la estabilidad internacional. Su obsesión por la desaparición de Israel se encuentra ahora más que nunca descalificada tras el entendimiento entre árabes e israelíes por los acuerdos de Abraham, firmados por Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y al que se han incorporado otros países como Marruecos y Egipto. Y se espera que Arabia Saudí se vaya acercando. Hablaremos esta noche con Niloufar Saberi, activista iraní radicada en España desde hace 40 años y que trabaja por recuperar los derechos y la libertad de los iraníes. Nos ocuparemos de la crisis política en el Perú, una más, pero ahora con mayor gravedad para el presidente Castillo, acusado por la Fiscalía, y seguiremos los últimos acontecimientos de la invasión rusa de Ucrania y su repercusión en Europa. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Nerea Belmonte.
Bielorrusia eleva el nivel de alerta y pone a sus tropas bajo un régimen antiterrorista. La medida obedece a unas supuestas provocaciones de Occidente, tal y como decía el ministro de Exteriores del país, Vladimir Makey. Tras el acuerdo de Putin y Lukashenko de desplegar tropas conjuntas en la región, la OTAN ha pedido a Bielorrusia que no participe en la guerra.
15 países europeos se unen a la iniciativa alemana de crear un escudo antimisiles conjunto. El proyecto, conocido como Iniciativa del Escudo del Cielo Europeo, ha sido adoptado por los ministros de defensa de 14 países de la OTAN y Finlandia, tan solo unos días antes de las maniobras nucleares anuales de la Alianza para la Disuasión Nuclear.
Putin propone a la Unión Europea enviar gas por la única tubería no dañada del Nord Stream 2. El líder ruso también ha planteado a Turquía que sea el distribuidor de gas ruso a Occidente y que regule su precio para sustituir así los envíos a través del Báltico.
La capital kazaja de Astana ha acogido esta semana las reuniones de Putin con el presidente turco Tayyip Erdogan y con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad, al margen de la sexta conferencia de interacción y medidas de confianza en Asia. Estos encuentros se producen después de que el líder del Kremlin se reuniese con el presidente emiratí, Mohammed bin Zayed, que también se encuentra trabajando por mediar en el conflicto ruso-ucraniano.
La Unión Europea apuesta por aumentar la exportación de gas argelino como alternativa al suministro ruso. Ese era el deseo que expresó la comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, en una visita a Argel, aunque por el momento Francia quiere adelantarse a esta materia con el envío de una delegación de 16 ministros y la primera ministra Elizabeth Borne a su antigua colonia.
14 facciones palestinas firman un histórico acuerdo de reconciliación en Argelia, que ha incluido, entre otros, a los históricos rivales Hamas y Fatah. El pacto establece la celebración de elecciones generales y parlamentarias en los territorios de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén dentro de un año.
Acuerdo histórico entre el Líbano e Israel sobre su frontera marítima que permite la explotación de gas de los yacimientos de Karish y Cana. El pacto llega tras 2 años de negociaciones con mediación estadounidense y evita un potencial conflicto con Hezbollah, aunque agita la campaña electoral en Israel. Netanyahu ha calificado el pacto como una rendición histórica de Israel ante la milicia libanesa chií.
El Parlamento de Irak elige nuevo presidente de la República, mitigando así la parálisis política que enfrenta el país desde las elecciones legislativas de octubre de 2021. El kurdo Abdel Latif Rashid, de 78 años, fue elegido en una segunda ronda de votaciones por 162 votos a favor contra los 99 dirigidos al mandatario saliente Barham Saleh.
Corea del Norte lanza otro misil al mar de Japón, el noveno en 20 días. Este último lanzamiento ha provocado las sanciones unilaterales de Corea del Sur por primera vez en 5 años. Seúl ha pedido también a Estados Unidos compartir sus armas nucleares para fortalecer la disuasión ante las amenazas de Kim Jong-un.
Pekín celebra este domingo el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, donde se espera que Xi Jinping se consolide como el líder más poderoso del país en décadas, tras romper la tradición de que el secretario general renuncie después de 2 mandatos consecutivos, mientras en las calles del país tienen lugar unas inusuales protestas contra el presidente chino y contra las restricciones por la COVID.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza la solicitud de Donald Trump de intervenir en la disputa por los documentos de Mar-a-Lago. También un empleado del expresidente dijo al FBI que Trump le ordenó mover las cajas de su mansión en Florida tras la orden de devolución del gobierno.
Y en Perú, la fiscal Patricia Benavides presenta una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien acusa de liderar una supuesta organización criminal, así como de tráfico de influencias en un caso de fraude. Con esta suman ya 5 las investigaciones preliminares abiertas por corrupción contra el presidente peruano, mientras que ahora es el Congreso del país quien debe evaluar la pertinencia de la denuncia.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Tenemos una conexión ya establecida con Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos, y que está celebrando en estos días su Festival de Cine Infantil y Juvenil. Está enviado especial en Sharjah, Álvaro Escalonilla. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. ¿Qué tal?
Álvaro, ¿cómo se está desarrollando el festival? Creo que hay películas, hay producciones bastante interesantes, ¿no?
Sí, así es, Javier. De momento está siendo todo un éxito. Hablábamos con la directora, con Hayawar bin Abdullah al-Qassimi, y nos contaba que están bastante contentos después de un par de ediciones, como todo el mundo sabe, manchadas por la pandemia. Había sido prácticamente imposible celebrarlo en formato presencial. El año pasado recurrieron a celebrarlo por videoconferencia, pero como nos comentaban, Javier, la gente ya estaba cansada de las pantallas y sobre todo en este tipo de eventos, y necesitaban un poco de contacto, ¿no? Y aquí estamos, como bien has dicho, en Sharjah, celebrando el Festival Internacional de Cine para jóvenes y niños, y la verdad es que las apuestas de la organización están siendo muy interesantes y sobre todo un éxito, como decíamos, porque al final está enfocado en la juventud y hemos visto cómo todos los días de la semana, sin falta, se han congregado decenas y centenares incluso de niños de aquí, no solo del Emirato de Sharjah, sino también de otros emiratos colindantes, para asistir al cine y sobre todo, bueno, pues inspirarse un poco a través de la gran pantalla.
La cultura es quizá la apuesta de este Emirato de Sharjah, porque ahora se está celebrando el Festival de Cine Infantil y Juvenil. Dentro de unos días comienza la Feria Internacional del Libro, también muy importante. Álvaro, Sharjah apuesta por la cultura, en lo que tú has podido comprobar allí estos días.
Totalmente, Javier. Aquí las autoridades, especialmente a través de la familia gobernante, al-Qassimi, y del emir de Sharjah, Sultán bin Mohammed al-Qassimi, apuestan de lleno por la cultura. Es cierto que Sharjah, la economía de Sharjah, es muy potente, pero dentro de lo que viene a ser Emiratos, Emiratos Árabes Unidos, los principales polos económicos del país se sitúan tanto en Abu Dhabi, la capital, y también en Dubái. De todas formas, el Emirato de Sharjah, como bien has comentado, ha puesto todos los huevos en la cesta de la cultura, y la principal apuesta de las autoridades está siendo esa, no solo con, como decías, con este festival de cine, sino también con otros festivales, como la Bienal de Caligrafía e incluso también del Festival del Libro, que se celebrará a partir del próximo noviembre.
Pues nosotros estamos allí de cara al mundo. Álvaro Escalonilla, de la revista Atalayar, enviado especial a este emirato. Álvaro, pues disfruta, porque la cultura, dentro de lo que es este mundo tan convulso, con tantas cuestiones políticas, de seguridad, etcétera, etcétera, la cultura siempre es esa alfombra roja por la que transita el entendimiento entre los pueblos, entre las culturas y también entre las generaciones. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenas noches.
Gracias, un saludo, buenas noches.
De cara al mundo, Onda Madrid.
Más de 200 personas han muerto en Irán por la represión del régimen de los ayatolás contra las protestas en numerosas ciudades del país. Protestas que comenzaron por la muerte de Mahsa Amini y que ahora se han extendido contra el régimen por la falta de libertad, derechos humanos, por la precariedad de las condiciones de vida de millones de iraníes. Nos lo cuenta María Cerdán.
Irán vive uno de los momentos clave en su historia desde la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. La indignación de la sociedad iraní no ha cesado en las protestas contra el régimen de Ibrahim Raisi y se salda ya con más de 200 muertos durante estas 4 semanas, otros cientos de manifestantes heridos y alrededor de 20.000 detenidos hasta ahora. A este grupo de descontentos que piden un cambio de régimen se suma esta semana a los trabajadores de la industria energética, una cuestión clave por 2 razones. La primera de ellas es que esta región alberga los principales pozos del crudo del cuarto país del mundo en reservas, y la segunda por tener un peculiar simbolismo. Las huelgas masivas de trabajadores de la petroquímica fueron las que formaron parte del preludio en la caída del Shah en 1979. En todo caso, la fuerza contra los manifestantes por parte de las autoridades iraníes no cesa y obliga a los países de la Unión Europea a sancionar esta violencia. Los 27 han llegado este miércoles a un acuerdo para aprobar sanciones contra la República Islámica, que adoptarán formalmente el próximo lunes los ministros de Exteriores durante su reunión en Luxemburgo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó la necesidad de impulsar estas sanciones.
I believe Europe must always speak up for the values we believe in.
Las valientes mujeres iraníes exigen libertad e igualdad, valores en los que Europa cree y deben defender. La violencia debe cesar, las mujeres deben poder elegir. Es hora de sancionar a los responsables de esta represión. Las manifestaciones en Irán en la violenta jornada del miércoles se avivaron también con la confirmación de la sentencia de 8 años de prisión para Mostafa Tashadeh, el líder reformista de Irán que fue arrestado en julio y al que se le acusa de conspirar contra la seguridad del Estado, publicar mentiras y hacer propaganda contra el sistema.
Niloufar Saberi, activista pro-iraní. Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Muchísimas gracias por venir aquí a los estudios de Onda Madrid. Niloufar Saberi, lo que está ocurriendo en Irán, las protestas por la muerte de Mahsa Amini, ¿puede hacer que el régimen de los ayatolás pueda caer?
Sin duda. Las protestas ya no son como tales, es una revolución. Protestas ha habido muchísimas durante estos 43 años, pero ya ha llegado a su madurez para convertirse en una revolución donde por fin vamos a poner fin a una teocracia islamista, y nuestro deseo es reemplazarlo por una democracia.
Niloufar Saberi está en estos días, bueno, comunicando su historia, y queremos saber quién es Niloufar Saberi. Usted salió de Irán con 14 años, ¿no?
Así es.
¿Y por qué?
Pues soy una exiliada más de millones de iraníes que hemos tenido que salir, dejar nuestra casa con lo puesto. Y somos afortunados los que hemos podido salir con la familia íntegra, porque muchísimos fueron ejecutados al principio de la revolución.
Estamos hablando del año 1980. Nada más llegar Jomeini a Irán, ¿no?
Sí, en mi caso sí. En mi caso salí de Irán en 1980.
¿Porque su padre? ¿Qué le pasaba a su padre?
Mi padre era artista. Estaba en la magia, entonces era impensable en Irán, se prohibió. Y para más inri, pues mi padre había actuado en fiestas del Shah, con que se le puso el apodo del mago del Shah, y eso fue pues suficiente para que estuviera perseguido e incluso vio la horca. Y bajo soborno a los guardias pudo escapar, y según llegó a casa dijo: nos vamos.
¿Y cómo salieron de allí?
Salimos afortunadamente en avión. No tuvimos que atravesar montañas como lo ha hecho miles y miles de iraníes.
Sí, nos viene la imagen de No sin mi hija, ¿no? Aquella película que...
Bueno, si quieren hablamos de aquella película, pero no. Esa película tiene mucho que aclarar.
Mucho de película. Vamos con el caso de la familia Saveri. Llega su padre y pueden salir porque es un mago, y por haber actuado en alguna fiesta del Shah se le considera ya un peligro y peligra su vida, ¿no?
Todo
y la de
lo
su
que,
familia.
Sí, todo lo que fueran salas de espectáculo, el arte, cantantes, bailarines, escritores, en fin, todo lo que aquí nos resulta normal, en Irán de la teocracia se tiene por decadencia occidental y contra valores islámicos. Entonces ya vamos mal. Y con el tema del Shah, cualquiera que tuviera que ver mínimamente, aunque no fuera de manera política, con el régimen del Shah, pues será perseguido en los tiempos de la revolución.
Ustedes llegan a España, ¿y cómo salen adelante? ¿De qué viven? ¿Quién les ayuda?
Fue terrible, de eso que echas la mirada atrás y dices: madre mía, lo que tiene el ser humano de capacidad de adaptación y de sobrevivir en circunstancias difíciles. Nosotros, al principio de llegar, sin idioma, sin amigos, con muy poco dinero, el metálico que había en casa, pues día tras día, primero estuvimos en un hotel, luego pasamos a unos apartahoteles, luego se iba acabando el dinero, luego a una habitación compartida, los cuatro.
Claro, eran sus padres, su hermano y usted, ¿no?
Mi hermana pequeña y yo, sí. Y de allí, pues ya poco a poco contactamos con Naciones Unidas, con la Cruz Roja. Nos asignaron una pequeña cantidad mensual que no llegaba para alquilar una casa. Enseguida empezamos a trabajar todos, aun con el poco idioma. Mi padre vendía tabaco por la calle. Mi madre cuidaba a personas dependientes y limpiaba casas. Yo cuidaba niños. Todos. Y con eso conseguimos alquilar una casa en La Elipa, en el barrio madrileño de La Elipa. Desde aquí un beso muy grande para los vecinos.
Porque los vecinos de La Elipa les ayudaron bastante, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Fueron una familia a lo grande. No tengo palabras de agradecimiento para, aparte de las ayudas materiales, comida, ropa, colegios, que enseguida nos inscribimos, nos matriculamos en colegios, mi hermana y yo, está el cariño con que nos abrazaron, está de que venían a casa a tocarnos la guitarra, a enseñarnos a tocar la guitarra, para quitarnos esa tristeza que no había cómo sacudirla. Unas personas maravillosas. Y eso lo extiendo al resto de las personas, con el 99,9 de las personas con las que me he ido encontrando a lo largo de mis 42 años de vivir en España.
Y durante estos 42 años la situación en Irán ha ido a peor.
Ha ido a peor tremendamente. Todo lo que se prometió desde Francia, todo lo que prometió Jomeini, fue un calco de lo que iba a hacer, al contrario, una vez llegado al poder. Por ejemplo, Khomeini decía que él era un líder religioso y que su lugar estaba en una mezquita. Y una vez llegado al poder, se autodomina el líder supremo y absolutamente todo está bajo su mando, de manera directa o indirecta. Todos los cargos importantes del país pasan por la elección directa o indirecta del líder supremo. Los medios de comunicación están bajo su mando, las fuerzas de seguridad están en su mando. No hay absolutamente nada que se escape a la decisión final de lo que es el líder supremo. Y de allí que es muy importante aclarar que no es una república, es una teocracia, porque el poder está concentrado en una sola persona. Y las elecciones son bastante ridículas porque eligen el líder supremo y su comité de expertos eligen a quienes podemos votar. No todo el mundo puede ser candidato en Irán para una presidencia. Tiene que ser varón, tiene que de ser musulmán chiita, no haber tenido nada que ver con la monarquía y otros requisitos. Y de estas personas que cumplen esos requisitos, ellos eligen a 3-4 personas, nos lo ponen delante y tenemos que elegir de allí.
Entonces, eso que se dice, por ejemplo, el moderado Rohani o el más extremista Ahmadinejad, ¿hay mucha diferencia entre ambos y luego en el día a día, o son dos títeres manejados por el Consejo de la Revolución y el líder supremo?
Sí que hay diferencias entre ellos, pero en último término da igual. El presidente electo en Irán no tiene ningún peso en el día a día de la gente, claro, porque todo pasa por el líder supremo.
Que el actual, que es Rasai, no tiene más poder, ¿no?
No, en absoluto. Y concretamente no tiene ni el graduado escolar. Simplemente lo ha puesto el líder supremo.
Vamos con las protestas. En principio, bueno, se produce la muerte de Mahsa Amini y las mujeres, bueno, se ha analizado mucho las protestas como una protesta no tanto política, sino como defensa de la forma de vida de las propias mujeres. Sin embargo, ¿eso ha evolucionado ya a una cuestión política en contra del régimen, sobre todo además después de casi más de 200 muertos que lleva la represión?
Bueno, yo en mi poco corto saber creo que absolutamente todo es política. El precio del pan depende de la política. Pero sí que le capto lo que quiero puntualizar. En Irán las protestas siempre han sido por la violación de los derechos humanos. Entre esos derechos está concretamente el derecho de la igualdad, el derecho a la igualdad entre los seres humanos. Y muy concretamente la no discriminación por el género que tenemos en Irán desde el momento cero con este régimen islamista, que a las mujeres nos da por menores o por discapacitadas durante toda nuestra vida. Nos ha quitado la identidad propia hasta el punto que no tenemos derecho ni siquiera a nuestra propia imagen. Tenemos un código de vestimenta obligatorio en Irán. Y al principio de la revolución hasta colores permitidos con que vestirnos. Y esto no es que haya desaparecido, simplemente cuando les parece, pues, como que refuerzan más la aplicación de esas leyes. En Irán la discriminación contra la mujer está legislada. No tenemos donde ampararnos ante ese atropello. Entonces, ahora mismo en Irán lo que ya se pide no es ningún cambio, no es ninguna reforma, porque no se puede pedir peras al olmo. En un régimen teocrático, islamista, digo islamista porque me refiero a unas creencias extremistas.
Radicales.
Exacto. Radicales. No cabe reforma. Entonces lo que queremos es que la teocracia iraní deje de gobernar en Irán. es la pretensión de la revolución en estos momentos.
Porque a las protestas de las mujeres, que ya se ha unido buena parte de la sociedad, vemos en redes sociales vídeos, por ejemplo, de otro activista que colabora con la revista Atalayar, como es Hamid Enayat, cómo las protestas son constantes en casi todas las ciudades del país. A la situación de la mujer está la precariedad de la vida, la represión, la falta de libertad, pero precariedad de vida de no tener electricidad o incluso de tener racionada la gasolina, un país que es uno de los principales productores de petróleo y que tiene reservas de gas, o en zonas del país donde ni siquiera tienen agua corriente, ¿no?
Así es, exactamente. En Irán ahora mismo, dicho por los mismos ayatolás, el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y eso en un país tan rico es impensable. En Irán solamente viven bien los que tienen que de alguna manera ver con las autoridades islamistas. Al resto de la población se la ha empobrecido a todos los niveles, no tan solo en temas de derechos fundamentales, sino hasta el no tener que llevarse a la boca. Porque la teocracia islamista regala los recursos naturales nacionales de Irán a otros países con tal de... Como por ejemplo a China, a Rusia, a Irak, a Omán, a Palestina, al Líbano. En Líbano
A Venezuela también.
En Líbano ha reconstruido barrios enteros, cuando en Irán todavía quedan por reconstruir zonas que se destrozaron en la guerra Irán-Irak, que empezó en el 1982 y duró 8 años.
Porque una de las pretensiones del régimen siempre ha sido expandirse, ¿no? Porque ahí tenemos el apoyo a Hamas en Gaza o a Hezbollah en Líbano o en Siria, como intenta controlar. O sea, una de las cuestiones que, más allá de lo que es el programa nuclear, que está ahí en cuestión, si se negocia o no se negocia, las sanciones que sufre Irán, está su voluntad de expandirse y su apoyo a grupos violentos, ¿no?
Totalmente. En Siria, un país que me he dejado y que el apoyo de la teocracia islamista de Irán ha hecho mucho daño a la población siria. Ha sido millones lo que se ha invertido en Siria. Lo que pretenden los islamistas desde siempre es expandir el Islam chiita, cueste lo que cueste. Para ellos, los iraníes, no tenemos ninguna importancia. Irán como país no tiene importancia. Lo único que importa es expandir el islamista extremista, y eso es muy peligroso. Creó y financia el organismo terrorista de Hezbollah, que es el Partido de Dios. En España hemos sufrido del terrorismo islamista en nuestras propias carnes, como desgraciadamente en otras partes del mundo. Y tenemos que tener muy en cuenta que el Islam radical nació en 1979 en Irán con la teocracia islamista iraní. En el momento que desaparezcan, la zona entera va a respirar. Esto, con Irán en democracia, la zona entera va a florecer y vamos a experimentar una paz que llevamos perdida desde hace mucho. Pero no sé hasta qué punto eso interesa al Occidente, de que haya paz y desarrollo en Oriente Próximo.
Hombre, deberíamos estar muy interesados, además, porque ahora mismo, con los acuerdos de Abraham, lo que es el entendimiento entre árabes e israelíes, el acuerdo firmado por Israel con Emiratos, con Bahrein, que también está Marruecos y otros países árabes, es posible que Arabia Saudí se sume en un futuro más o menos próximo. Eso cambia radicalmente esa zona, que ha sido muy convulsa y que, como usted dice, si cambiara el régimen en Irán, aquello sería otra cuestión.
Totalmente. Estoy convencida, a lo que somos la gente de a pie, nos interesa absolutamente a todos que haya paz mundial. Yo me refiero a los intereses económicos y políticos, que no siempre van de la mano de los intereses generales de las poblaciones.
Está usted muy convencida, y ya con esto terminamos, de que esta vez va a ser la buena, que puede caer el régimen. ¿Por qué? ¿Qué herramientas? ¿Cómo es posible que el pueblo pueda llegar a hacer que caiga el régimen de los ayatolás cuando ellos tienen una serie de herramientas y han controlado todos los resortes del poder, etcétera, etcétera?
Sí, esta revolución no tiene marcha atrás. Lo único que cabe hacer para acelerar su victoria y aminorar el derramamiento de sangre del pueblo iraní es con lo que estamos contando en la actualidad, que es con el apoyo internacional. Es la primera vez que el mundo entero tiene puesta la mirada en Irán de manera seria. Es la primera vez que la gente sale a la calle a gritar con nosotros, democracia para Irán, obligando a sus gobiernos a tomar medidas contra el gobierno islamista de Irán. Es la primera vez que esa generación joven no tiene nada que perder y prefiere morir que seguir bajo el mandato de los radicales islamistas. Las autoridades están agotando sus recursos, no tienen ya dinero para seguir pagando a mercenarios todos los días, día y noche, para castigar a su propio pueblo, porque en propio Irán hay muchísimos agentes de seguridad que se niegan a matar a su propio pueblo y están importando mercenarios de los que han estado manteniendo, entrenando en sus grupos terroristas. Es la primera vez que se ha convertido esta revolución en un movimiento feminista a nivel mundial. Quiero puntualizar, nosotros retomamos el origen del feminismo, que no es otra cosa que la igualdad entre todos los seres humanos, la igualdad entre la mujer y el hombre y la complementariedad entre unos y otros. De hecho, en Irán, hombres y mujeres salen juntos a la calle, se defienden juntos, nuestros hombres están de nuestra parte. En Irán estamos más unidos que nunca, somos muchas etnias distintas conviviendo y compartiendo nuestra cultura. Y estamos más unidos que nunca. De hecho, Mahsa Amini es kurda, fue kurda. Uh-huh. Y en Irán siempre ha habido, digamos que nos han intentado dividir el gobierno por el tema de que los kurdos piden la independencia. Y ahora mismo el kurdo iraní es al que más se está defendiendo en todo el país. Y esa unión entre todas las etnias iraníes, entre los iraníes que estamos fuera del país y los que están dentro, entre el mundo entero, no tiene otro fin posible que la caída de la teocracia.
Nilufar Saberi, muchísimas gracias por acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid y contarnos una serie de reflexiones y de realidades de un país como Irán, al que le deseamos lo mejor y ojalá la democracia y la libertad pueda llegar a su país. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, en nuestra programación convencional, toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Últimamente sacan muy malas notas. Se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
La población civil ucraniana ha sido el objetivo durante toda la semana de los bombardeos rusos en diferentes ciudades, sobre todo en Kiev, como represalia por el ataque al puente Kerch, que une Crimea con Rusia. La joya de Putin sufría un ataque que, más que los daños, que fueron notables, tiene un gran simbolismo de desafío al poder del presidente ruso. El precio en vidas, eso sí, ha sido muy alto. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
La escalada de la guerra en Ucrania continúa más de 230 días después de su comienzo, mientras las tropas de Moscú recrudecen su ofensiva contra el país europeo. Los reveses sufridos en la región del Donbass y las explosiones en el simbólico puente de Kerch, que conecta el territorio ruso con la península de Crimea y que Moscú espera tener reparado para el verano de 2023, han desencadenado la venganza del Kremlin que, según la edición ucraniana de la revista Forbes, ha costado a Rusia más de 700 millones de euros. 20 ciudades ucranianas, entre ellas Kiev, que no sufría bombardeos desde el mes de junio, han sido atacadas por las tropas de Moscú esta semana. Unos ataques que se han centrado en las infraestructuras críticas del país, tanto civiles como militares.
Y можно сказати, що це взагалі то безпрецедентний такий.
Así anunciaba el director de la compañía que opera la red eléctrica ucraniana, Volodymyr Krudytsky, la recuperación de la red en la mayor parte del país después de que los bombardeos rusos provocasen importantes cortes eléctricos. Sin embargo, la causa de la explosión en el puente de Kerch parece no estar todavía clara y ha despertado diversas teorías. En un comienzo, las autoridades rusas refirieron un acto de terrorismo que, a priori, parecía una opción mejor que admitir que se trataba de un ataque ucraniano con drones marítimos. Kiev, por su parte, ha esgrimido la teoría de que la explosión fue resultado de las luchas internas de los cuerpos de seguridad rusos, tal como dijo el asesor político de Zelensky, Mikhailo Podolyak. Y sobre el terreno, la contraofensiva ucraniana en el este y en el sur del país ha llevado a las autoridades del Oblast de Jersón, recientemente anexionado por Moscú, a pedir a sus ciudadanos que evacúen el territorio, mientras que en Occidente continúa la campaña de respaldo de Ucrania. Por un lado, la Unión Europea ha anunciado los planes de autorización de una misión de entrenamiento al ejército de Kiev de cara a la próxima semana. Por otro lado, la OTAN realizará un nuevo envío de cientos de inhibidores para anular los drones kamikaze de fabricación rusa e iraní.
Next week, NATO will hold its long-planned deterrence exercise.
Así decía el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, sobre unas maniobras militares anuales, las Steadfast Noon, para la disuasión nuclear durante la próxima semana. En el campo diplomático, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha declarado régimen terrorista al gobierno ruso en una resolución por unanimidad. También la Asamblea General de la ONU ha aprobado este miércoles una resolución para condenar las anexiones ilegales de Rusia de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. El texto recibió 143 votos a favor, 35 abstenciones de China, Sudáfrica, India y Cuba, entre otros, y únicamente 5 votos en contra, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria, lo que ilustra el contundente rechazo internacional a las acciones del Kremlin. Con esta resolución se espera que Moscú dé marcha atrás en las anexiones de los territorios ucranianos.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar. Buenas noches, sigues en Ucrania, ¿dónde estás?
Buenas noches, Javier. Estoy ahora mismo en la ciudad de Kupiansk, una de esas ciudades icónicas que el ejército ucraniano lograba liberar hace unas semanas en la contraofensiva que estaba llevando a cabo pues al sur de la provincia de Kharkiv.
¿Y qué te has encontrado en Kupiansk? Esperemos que ojalá no haya más fosas comunes como en otros sitios.
Pues mira, por desgracia es lo primero que he visto al bajar del coche. Una exhumación, eran tan solo dos cadáveres, pero bueno, habían sido enterrados en un jardín durante la ocupación rusa, pues porque era imposible llevar a cabo un enterramiento normal. Y bueno, pues todavía siguen apareciendo esas tumbas espontáneas. Esto no era una fosa común, pero me temo que va a seguir pasando las próximas semanas y los próximos meses. Meses de ocupación rusa en una parte de la provincia de Kharkiv.
Bueno, se nota que estás ahí en Ucrania. Yo he comentado con amigos que, claro, cuando yo estaba en guerras como en el Golfo, en Irak o en los Balcanes, Sarajevo, las comunicaciones eran muy complicadas. Hoy, con las nuevas tecnologías, las comunicaciones, afortunadamente, la gente en la radio suena como si estuvieras en el estudio, aunque hoy la cobertura es...
Han mejorado un poco las comunicaciones, pero te diré, en los territorios que han sido liberados recientemente aún no hay internet y la señal se está intentando restaurar a la mayor velocidad posible, igual que la electricidad.
Pues, Pues vamos a aprovechar lo que la línea se mantenga lo mejor posible. Estos días, Putin respondía al ataque contra el puente Kerch, bombardeando Kiev y bombardeando varias ciudades ucranianas, incluida Kharkov, donde tú te encuentras estos días, ¿no?
Así es. Bueno, fue un ataque masivo a más de 20 ciudades ucranianas de manera simultánea. Entre ellas, 5 de las más grandes, Kiev, como tú has dicho, pero también Zaporilla, Dnipro, Leópolis, y a nosotros en Kharkiv nos tocaron 9 misiles que nos dejaron a oscuras porque el ataque iba dirigido a las estructuras eléctricas, a la central hidroeléctrica. Ya lo hizo con anterioridad.
Pues la cobertura de estar en Ucrania tiene estas dificultades como nos estamos encontrando esta noche. Bueno, es que estás en una guerra. Don Pedro González, periodista fundador de Euronews, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, es lo normal. Afortunadamente las nuevas tecnologías han permitido durante todos estos días tener buenas comunicaciones con una zona en conflicto como Ucrania, pero hay veces que esto no es posible. En la recepción del otro día en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre comentaba con otros compañeros, yo cuando estaba en Sarajevo o estaba en Bagdad, pues se oía porque estabas. Ahora no, ahora con las nuevas tecnologías suenas, pero esta noche no estamos teniendo mucha suerte con esas comunicaciones.
No estamos teniendo mucha suerte, y luego por otra parte también hay que tener en cuenta que quizá una de los objetivos de la ofensiva rusa y sobre todo de Putin es no solamente reducir a Ucrania al frío, al hambre y a ponerles a oscuras y naturalmente bajo su terror, sino en la medida de lo posible cortar las comunicaciones con el exterior. Eso es una prácticamente es el mantra de todos los grandes dictadores y tiranos, y en este caso pues yo creo que no es menos, y otra cosa es que lo consiga, claro, gracias a las nuevas tecnologías se hacen saber muchas cosas que naturalmente los tiranos no pueden impedir.
Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, buenas noches.
Buenas noches, Javier, colegas, con el gusto de saludarlos como siempre.
Bueno, pues antes de entrar en materia, me vais a permitir los dos, no sé si podremos recuperar la conexión con María Senovilla en Ucrania, entiendo que está en una zona recién liberada por los ucranianos y va a ser complicado. Hacemos un breve alto en el camino y seguimos en un instante.
De cara al mundo. Onda Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
Psst, psst, ¿tienes un piso en alquiler? Mira, esta cuña dura 20 segundos, el tiempo que tardas en publicar tu piso en zazume.com y asegurarte que recibes todos los meses el dinero de tu alquiler. Pase lo que pase, incluso si el inquilino no paga o se queda vacío. Regístrate ya y consigue 3 meses de seguro de impago gratis. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Claudia, creo que estás preparando la maleta, te quieres ir a Irán a hacer la cobertura de esas protestas de mujeres en contra del régimen de los ayatolás, o bueno, aunque está complicado porque la represión es muy dura. Además, hablábamos de las comunicaciones y alguien está apoyando desde afuera. Bueno, lo comentábamos en nuestra entrevista con Niloufar Saberi, esa activista iraní que está en España, de cómo intentan recabar información, pero cómo estamos viendo, yo por ejemplo, en un colaborador de Atalayar como es Hamid Enayat, que en su cuenta de Twitter está publicando todos los días numerosos vídeos de numerosas ciudades donde se están registrando las protestas, pero unas protestas, Claudia, que empezaron las mujeres por la muerte de Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo, que
el
después,
velo.
Pero que ahora mismo se están convirtiendo en toda una serie de protestas contra el régimen,
bueno,
de los ayatolás.
Ya se le dice como que es la revolución del velo. Vamos a ver hasta dónde verdaderamente esto crece, ¿no? Recordar que en su momento Irán resistió a la primavera árabe. Entonces vamos a ver hasta dónde realmente puede llegar a penetrar este movimiento, ¿no? Que ha comenzado pues como un movimiento social, pero que ahora pues está pidiendo la caída del régimen. Y eso pues ya son palabras mayores, ¿no? Benditas redes sociales en estos momentos, claro. Sabemos que tiene su doble filo el tema del internet, pero como tú bien lo comentabas, que eres un experto precisamente corresponsal de esas guerras complicadas que se enquistaron por mucho tiempo y que en ese momento no tenías el alcance, ¿no? El cómo poder transmitir en ese momento pues la noticia o estar en esa comunicación prácticamente en vivo, y ahora si hay internet pues parece que hay esa ventana, ¿no? De oportunidades que se llega la información rápidamente. De hecho, es una de las grandes peticiones, ¿no? Del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que dice que hay que levantar lo más pronto posible esa caída, ¿no? Por los constantes bombardeos y el fragor de la guerra. Pues la infraestructura en las comunicaciones, el restablecer pues la comunicación de internet, porque sabe lo importante y lo vital que es. De hecho, yo esta semana, bueno, he estado cubriendo tanto la reunión del Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional como la reunión ayer en Bruselas de la OTAN, ¿no?, de los ministros de defensa, y Zelensky pues está pidiendo urgentemente 2,000 millones de dólares, ha dicho, solo para levantar lo más rápidamente posible este tipo de infraestructuras, las infraestructuras civiles, ¿no? Desde telecomunicaciones, internet, agua, electricidad, antes de que lleguen las nevadas.
Algún día, bueno, a mí me animan, lo que pasa que no tengo tiempo a escribir un libro con mis batallitas, pero algún día contaré lo que he tenido que hacer en numerosos lugares por poder transmitir la información. Sí. Veía muchas veces, sobre todo en Bosnia, que dependiendo si podías transmitir o no, hacías una cobertura u otra, porque claro, si vas a un sitio y luego no lo puedes contar, es un claro. Trabajo. Pero vamos a Irán. Bueno, la entrevista con Niloufar es estremecedora, como Irán se mantiene durante muchos años en una situación casi de edad media. ¿Puede en estos momentos, Pedro, haber un interés internacional más allá de, bueno, lo que puede hacer Irán, que tiene capacidad, que puede golpear y causar daño, el estrecho de Hormuz, la navegación de los petroleros, etcétera, etcétera, pero puede haber un interés más o menos general de que, teniendo en cuenta cómo están los precios del petróleo, del gas, de la energía, un cambio de régimen en Irán podría permitir el levantamiento de las sanciones, es decir, recuperar la producción de petróleo de Irán, que es uno de los mayores productores tanto de gas como de petróleo potenciales. Ahora con las sanciones está bastante, bastante controlado, y el mercado tener un abastecimiento que le permitiría bajar los precios en un momento que a las economías occidentales nos interesa y mucho que se bajen esos precios.
Bueno, pues gran pregunta, Javier, y yo creo que en la geopolítica evidentemente ahora mismo está cambiando de manera vertiginosa y está dando lugar naturalmente a imágenes que son absolutamente inéditas. ¿Quién hubiera pensado que también esta misma pregunta que haces ahora se podría hacer con relación a Venezuela, la Venezuela de Maduro, donde, bueno, pues están elevando voces a ver si, no sé, se contemporiza un poquito más con el régimen, porque esa producción petrolífera y esos millones de barriles son fundamentales para el abastecimiento mundial. Lo mismo, evidentemente, pasa con Irán. Irán estamos hablando de palabras muy mayores. Es un país mucho más importante de lo que a veces se quiere hacer ver. Es desgraciadamente tiene un régimen totalitario, el régimen de los ayatolás, pero la desestabilización de Irán sería absolutamente descomunal, es decir, tan brutal o más como puede ser la que está sucediendo con Ucrania. Es decir, Irán es un país grande, muy duro, y naturalmente con una civilización mucho más antigua de lo que parece.
Sí, los persas, hay que aclarar que Irán es la antigua Persia y que tiene unas características y una idiosincrasia muy...
Y ha resistido.
Un gran país, además.
Desde el siglo VII de nuestra era, es decir, no solamente el que la lengua árabe no se impusiera, sino que el farsi se ha mantenido perfectamente como una civilización aparte y de gran influencia. Esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y respondiendo más directamente a tu pregunta, es evidente que no la propia Europa, no es tonta, a pesar de las reclamaciones que hacen por las sanciones a Irán, está contemporizando, porque lo que trata es justamente de revitalizar, si se quiere, lo del acuerdo nuclear. Pero bueno, más allá del punto de que Irán no se convierta en una potencia nuclear amenazadora, ahora mismo lo más urgente es subvenir a las necesidades que hay energéticas, porque evidentemente ese va a ser el talón de Aquiles del mundo, o puede serlo.
Lo digo porque el régimen de Ali Jamenei, que es el líder supremo, que por cierto su sucesión puede estar causando también guerras internas y luchas de poder que pueden crearle y erosionar el régimen. Claro, ese control de Internet, pero sin embargo hay servidores que yo sospecho quién los está habilitando para que los vídeos que estamos viendo, yo comentaba la cuenta de Hamid Enayat, pero también de Cyrus, es otra cuenta que está ofreciendo vídeos, ahí potencias exteriores que les está interesando que el mundo ponga los ojos en Irán y que haya una presión y que haya una opción. No sé yo, porque nuestra experta también en Atalayar, Marta González, era escéptica por el gran poder que tienen los ayatolás de todos los resortes del país, ¿no? ¿Tú eso cómo lo ves, Claudia?
Yo soy escéptica también. Sí, soy escéptica.
Yo no convierto un deseo con la realidad, pero efectivamente es complicado, pero oye.
Complicado.
Torres más altas han caído.
Yo también coincido con Pedro en el sentido de que están en estos momentos tan exacerbadas todas las tensiones que ya veníamos acumulando, que la invasión ha sacudido el avispero global y estamos viendo cómo se están alterando, ¿no? Desordenando todavía más, exacerbando y llevando al límite, pues muchas de esas relaciones o conflictos, ¿no? Que se venían arrastrando, ahora lo estamos viendo en el caso, me imagino que lo tocarás, de Marruecos con el tema de España y Rusia ahí de por medio, pero en el caso de Irán, bueno, pues es la eterna disputa entre los sunís y los chiís, ¿no? Entonces, por supuesto que hay grandes intereses geoestratégicos por parte de Arabia Saudita, por parte de Israel, por parte de Turquía también, claro, que quisieran pues que cayera, ¿no? Que cayera Irán al completo con todo el régimen entramado. Irán, bueno, tratando de pegarse a una de las ubres de Rusia en un momento, bueno, pues también muy delicado, tratando de decir soy un socio fiable para los rusos, mandándole los famosos drones suicidas que pues están causando daño y estragos y muertes en el conflicto de Ucrania. Pero sí es una sociedad que yo en los años que tengo de conocerla, es una sociedad muy anquilosada, con una estructura arcaica, que para que caiga ese monolito necesita pasar algo muy muy fuerte, además de la intromisión de la CIA, por supuesto.
Yo creo que, Claudia, que justamente lo que estás ahora afirmando, hay una cosa que es también bastante importante en lo de la patada al avispero. Eso es cierto. Justamente cuando hay un gran conflicto, y sobre todo ahora mismo, y lo llevamos diciendo a lo largo de todos los programas que se están haciendo, aquí estamos insistiendo en que estamos ya en una guerra global. Y es decir, lo de Ucrania trasciende todo ese tema. Y en toda guerra, sobre todo de estas dimensiones, lo que sí se trata de haber siempre es que los pequeños conflictos, pequeños, grandes o medianos, tratan de recolocar posiciones. Por ejemplo,
correcto,
pues, bueno, es decir, por hacer una referencia, es evidente que Arabia Saudí le ha dado una patada en el cielo del paladar de los intereses de Estados Unidos con la rebaja de 2 millones de barriles diarios en la producción de OPEP Plus. Eso es evidente que a Estados Unidos le ha sentado fatal y que de alguna manera Arabia Saudí trata de reafirmar su propia independencia del famoso pacto que firmaron en su día o que concluyeron en su día Franklin Delano Roosevelt y el rey Saud. Y naturalmente, pues ahora el hombre fuerte de Arabia Saudí, contrariamente quizá a otro tipo de condiciones, pues está tratando de recolocar y de reposicionarse. Pero lo están haciendo todos, como lo está haciendo China, la propia Rusia, es decir, que ha sido, digamos, la que le ha pegado la patada al avispero definitivamente y que naturalmente ya veremos cómo termina. Pero al final, sí es verdad, también hemos dicho alguna vez, ¿verdad, Javier?, que las guerras sabemos cómo empiezan y nunca cómo acaban. Y al final, cómo se diseña ese mapa geopolítico, al final, cuando no sé si dentro de unos meses, unos años o cuando sea, terminen sentándose en una mesa de paz y redactando el acuerdo que rediseñe ese nuevo mapa geopolítico del mundo.
Claudia, sigue, que querías intervenir.
Yo estoy muy de acuerdo, bueno, con lo que lo hemos comentado ya en muchas ocasiones. Y bueno, yo por supuesto estoy viendo, bueno, cómo están, ¿no?, rebrotando, ¿no?, Pedro Javier, esos conflictos. Lo estamos viendo en el caso de Marruecos, de España, Rusia, ahora señalando pues que quiere firmar ese acuerdo estratégico con Marruecos para ese intercambio, dice, de tecnología nuclear, que me parece que es algo que le va a sentar fatal a España después de las últimas declaraciones, ¿no?, de Marruecos ante la ONU diciendo pues que no había que no hacía frontera con España.
Pero Claudia, inmediatamente un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores rectificó, pero y sabes, además, yo creo que aquí la diplomacia marroquí es eficaz y trabaja por sus intereses, porque en lugar de estar hablando de lo que ocurrió con esos inmigrantes sudaneses en su valla, en su frontera, estamos otra vez que si España, que si Marruecos, que si Melilla, que
desviar el foco.
Exacto, o sea, que aquí hay que ver un poco cómo se maneja.
Claro, bueno, el presidente Sánchez en el Congreso, ¿no?, ayer
lo dejó bien clarito. Y la Unión Europea, además, se está preparando una reunión de alto nivel con muchos ministros que van a ir a Marruecos a finales de noviembre a firmar muchos acuerdos pendientes para seguir agilizando unas relaciones bilaterales que se encuentran en este momento en un momento excelente económica y comercialmente. Estamos ya llegando casi a los 10.000 millones de dólares, con lo cual, bueno, pues siempre hay cuestiones entre vecinos, pero en este caso hay quien desvía la atención. Y luego, sobre todo, pues desde Argelia, bueno, pues se mantiene una presión, sobre todo porque va a albergar la cumbre de la Liga Árabe y, bueno, pues si no acude el rey de Marruecos, pues esa cumbre árabe va a quedar bastante coja, ¿no?
Ha sido invitado,
claro, pero vamos,
ha sido invitado
exclusivamente, afortunadamente. Moviendo, ¿no?
Yo creo que irá.
Se están moviendo, sí. Una cuestión. ¿Escudo antimisiles europeos, sí o no? España dice que no se le ha invitado. Hoy, además, el tema de las conexiones energéticas, está el presidente del gobierno con el portugués, con el alemán, el francés dice que no, que lo del Midcard, que no hace falta. Europa y Pedro, complicada la situación, ¿no?
Europa está en una situación complicada y, bueno, y yo creo que justamente el gran aldabonazo de esta semana lo ha dado, para mi entender, el que es el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que es Josep Borrell. Ha hablado por primera
vez. Te he leído, Natal, ayer un artículo muy interesante.
Pues yo creo que ha sido un lenguaje verdaderamente fuerte, duro, y sobre todo venía precedido de la reunión con los propios embajadores de la UE, donde les ha sacudido, por así decir, digamos, la molicie o el complejo de inferioridad frente bueno, pues a las grandes directrices de Estados Unidos, y me da la impresión de que por primera vez Europa está reaccionando fuerte. Cierto que el escudo este antimisiles, esto que se llama el European Sky Shield, el escudo europeo del cielo, está también patrocinado por Estados Unidos, pero a la hora de la verdad creo que es una buena iniciativa.
Estuve cubriendo la OTAN y hay un...
Nos vamos, Claudia, rápido.
Envalentonamiento. La OTAN está envalentonada. Le ha perdido el miedo a Putin. Eso hay que decirlo.
Lo seguiremos analizando la semana que viene. Claudia, Pedro, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Gracias.
Un abrazo para todos. Buen fin de semana.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 14 de octubre, hasta aquí, de cara al mundo, hemos puesto las claves del mundo en sus manos una noche más. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.